Si tienen sus Biblias, por favor, da vuelta a la Epístola de Romanos, el capítulo 13. Hemos visto nuestra responsabilidad a Dios, el creyente, y al incrédulo. Pero ahora Pablo nos habla acerca de nuestra responsabilidad al Estado, a los gobernantes, a esos hombres que tienen autoridad sobre nuestra vida en este mundo. Es este mundo que es caído, este mundo que no reconoce a Dios. Y este es el contexto cual Pablo nos va a guiar e instruir. Hay gentes hoy en día que quieren quebrantar la ley por cualquier causa, y declarar que es la voluntad de Dios. Pero vamos a ver que tal no es el caso, tal no es razón bíblica. Acordémonos que Pablo está bajo el imperio romano, ese imperio bajo Nero, el imperio que no reconocía nada como autoridad menos la ley de César. César era comparado a Dios. Era adorado como Dios. Y cada persona tenía que dar su devoción a él una vez al año, quemando un poco de incenso y declarar que César era Señor. Ahora, los cristianos no podían hacer eso. Entonces muchos de ellos perdieron su vida. Pero ahora aquí Pablo dice, sometaos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nuestra relación al Estado debe de ser una de sumisión, una de estar bajo la autoridad del Estado. Otra vez tomemos cuenta aquí que Pablo no está hablando ni trata el tema que el gobierno romano es anticristo, que no reconoce a Dios, pero nos dice aquí en el primer versículo que el cristiano, toda persona, debe de someterse a las autoridades superiores. La palabra sométase en el griego es una palabra militar que indica poniendo su persona bajo la autoridad del superior para obedecer. Muchas veces el que está en la posición superior que comparado a la persona tiene menos habilidades, pero tiene el oficio de superior. Entonces nosotros debemos de obedecer por la autoridad que está sobre nosotros. Pablo nos dice que la razón por cual es que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces Pablo dice aquí que Dios ha establecido el gobierno. El gobierno en términos de orden en este mundo. Pablo no nos está diciendo que Dios se hace responsable por el mal del hombre, no. Sabemos que hay autoridades buenas y malas. Reconocemos que este mundo está caído. Y que hay presidentes, hay reyes, hay diferentes puestos de hombres buenos que ejecutan ese oficio con beneficio y otros que usan ese oficio y ese puesto para beneficio propio. Pero Pablo no trata eso aquí. Simplemente dice que nosotros como cristianos debemos de someternos a las autoridades. Entonces nos dice en el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Tenemos que tomar en cuenta la mente del judío. El judío no reconocía ninguna autoridad sobre su vida menos la autoridad de Dios. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 17, versículo 15, nos dice allí, Dios le dijo a su gente que en el día que querían tener un rey, que debían tomar un hombre entre ellos, uno de su persona, uno de su raza, uno de su pueblo, no un extranjero. Entonces, basado en esas escrituras, el pueblo de Israel no reconocía la autoridad de Roma sobre ellos, aunque sabemos que tenía autoridad sobre Israel. Entonces, Pablo le dice aquí que el que opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para ellos mismos. Hay dos palabras muy importantes aquí. La primera, resiste, en el versículo 2, indica una persona que se pone en batalla contra otra persona. Está preparado para oponer. La segunda palabra, resisten, en el versículo 2, es diferente. Esa palabra quiere decir el que se pone contra otra persona en un estado permanente para antagonizar el antagonista. Entonces, Pablo está hablando aquí a esas personas que conocen a Cristo. Esas personas que han confesado a Cristo y que no reconocen a la autoridad del gobierno como autoridad que tiene control sobre ellos. Y Pablo dice que el cristiano no debe de resistir a esas autoridades, porque si resistimos, resistimos la autoridad que Dios ha establecido. Ahora, a este punto tenemos que decir ciertas cosas. Reconocemos que la autoridad del gobierno de este mundo no es un gobierno cristiano. No reconoce la autoridad de Dios. Pero al mismo tiempo, tenemos que reconocer que Dios ha establecido gobierno y el orden. ¿Se acuerdan que Dios estableció el primer gobierno con Adán y le dio ciertas cosas de hacer allí en el huerto? Después del diluvio, en Génesis el capítulo 9, Dios otra vez estableció el primer gobierno humano y lo tenemos allí en el capítulo 9, al principio del capítulo. Pablo no está hablando contra desobediencia cuando un gobierno demanda una contradicción a la palabra de Dios o a mi convicción de mi fe. Eso es claro. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, el versículo 29. Tenemos allí un caso donde las autoridades de ese día le dijeron a Pedro y a los apóstoles que no debían de predicar el Evangelio o el nombre de Cristo Jesús. Y Pedro respondió en el versículo 29 del capítulo 5 de los Hechos: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces vemos aquí un caso donde yo como cristiano puedo desobedecer a la ley y las autoridades del hombre. Solo cuando las leyes y autoridades contradicen la palabra de Dios. No cuando yo quiera. No porque yo no estoy en acuerdo con ellos. Pero cuando es claramente contradicción contra la palabra de Dios. Si yo vivo en un país que es comunista, yo no debo de resistir ese gobierno para destruirlo. Pero viviendo en tal comunismo, yo obedezco a Dios para leer, estudiar y predicar la palabra cuando Dios abre esa puerta de oportunidad. Aunque ellos me dicen no, yo lo hago. Entonces respeto la autoridad del Estado para ser un ciudadano de orden, pero cuando llega al aspecto de mi fe y los mandos del Señor, que yo debo de predicar el Evangelio, yo lo hago. Entonces el cristiano tiene que ser un hombre y una mujer de respeto a autoridad. Otra vez, el contexto es el Imperio Romano. El emperador es Nero. Cuando reconocemos esto, entonces podemos aplicar estas escrituras más apropiadamente y no usarlas para excusas o pretextos para abusar de nuestra libertad. Hoy vivimos en un día de conocimiento que tenemos muchos problemas sociales. El cristiano debe de usar toda forma por medio del gobierno que tiene para remediar esos problemas. Puede oponer en forma por medio de la ley, pero el cristiano no debe de quebrantar la ley para traer mal testimonio al Señor, solo cuando contradice la palabra de Dios. Es la una excepción. Ahora, si resisto, Pablo dice que acarrean condenación para sí mismo. La palabra condenación es sentencia. Si yo quebranto la ley, entonces la ley me va a castigar, sea cristiano o sea no cristiano. A la ley no le importa. Estoy bajo autoridad. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, esos gobernantes que Dios ha puesto en este mundo están allí para proteger al que hace bien y castigar y encarcelar al que hace mal. Y no tenemos que tener miedo de esa autoridad, pero si tenemos miedo, quizás estamos haciendo algo mal, según la ley. Pedro dice esto en 1 Pedro, el capítulo 2, versículo 13 a 17. Por causa del Señor, sometaos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como enviadores, enviados por él para castigar a los malhechores, y a la alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para encubrir la malicia, sino como siervos de Dios. También en el próximo capítulo, el capítulo 3, versículo 13 y 14, dice: ¿Y quién es el que os podrá hacer daño? Si vosotros tenéis celo por el bien, pero aún si padecéis por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La epístola de Tito, el capítulo 3, versículo 1, también nos dice que debemos de someternos a las autoridades. Entonces, claramente aquí Pablo nos enseña como cristianos que nosotros tenemos que tener cuidado de no abusar de nuestra fe, de no usar nuestra fe como pretexto para ser desobedientes a las autoridades. Sí tenemos el derecho de desobedecerlas cuando contradicen la palabra de Dios, pero tengan seguro que deban saber que es una contradicción y no un pretexto de usted mismo o misma. Porque somos ejemplo a este mundo de Cristo Jesús. Ahora Pablo nos dice, en el versículo 4, porque es un servidor, ¿quién? El gobernante, el policía, de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar el que practica lo mal. Interesante. Otro principio que tenemos aquí en el versículo 4, Pablo dice, porque no en vano lleva la espada. La espada representa la autoridad de vida y muerte. Pablo está diciendo aquí que si nosotros como cristianos desobedecemos a la ley, vamos a tener sentencia. Y si cometemos ciertos actos bajo el castigo de muerte, entonces tal va a ser el resultado. Muchos cristianos dicen hoy que si uno es cristiano, uno no puede creer en la sentencia de muerte para un prisionero. Pero tal no es el caso o la enseñanza de las Escrituras. La Biblia es bien clara desde el principio del Antiguo Testamento. Como he dicho en el principio del estudio, Dios estableció el primer gobierno en Génesis. Después del diluvio, en el capítulo 9 de Génesis, el versículo 5, Dios dice esto: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal, la demandaré, y de mano del hombre, de mano de varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre de su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios le dice aquí a Noé que el hombre que mata a otro hombre debe de ser castigado y su vida debe de ser tomada. Dios estableció el castigo de muerte para el que mata a otro hombre. ¿Cuál es la razón? Porque el hombre es hecho en la imagen de Dios. Dios da valor a una vida humana. Aunque una persona conozca a Cristo o no, eso no importa. Ahora, Pablo nos dice aquí, en Romanos el capítulo 13, la misma cosa. Entonces, la primera razón por cual el hombre debe ser matado si comete un crimen de esa proporción es porque el hombre es hecho en la imagen de Dios. Pero hay otra razón por cual Dios nos da en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, el capítulo 35, en el versículo 31 al 33. Oigan, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precios al que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estéis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Entonces, en Génesis y en el libro de Números, Dios nos dice que el hombre es hecho en la imagen de Dios. Entonces, por eso dice que el hombre debe ser matado si mata a otro. En Números nos dice que la sangre contamina a la tierra. ¿Qué obvio es esto hoy en día? Vemos que hoy en día hay muchos que han matado a otros y no han sido castigados por medio de quitarles su vida. Entonces tenemos a muchos dentro de la institución de las prisiones y cárceles y viven mejor que algunos que están en la calle. Entonces llegan a un punto de libertad y salen otra vez y matan otra vez. Dios dice en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento aquí, que vivimos bajo la autoridad del gobierno que Él ha establecido en este mundo para tener orden. Y si nosotros cometemos ciertos hechos deben de recibir un castigo, de que nosotros vamos a tener esas consecuencias. Y si un hombre toma la vida de otro, entonces su vida debe ser tomada también. Es un principio del Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento, y lo tenemos aquí en Romanos 13. El beneficio es para la sociedad y para la honra de Dios. El versículo 5 dice, por lo cual es necesario estarle sometidos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces Pablo nos dice que la razón por cual nosotros nos sometemos a la ley del gobierno y de países no es simplemente en una obediencia ciega, pero por el castigo. ¿Castigo de quién? El castigo del gobierno, la autoridad. Y también, segundamente, por la conciencia. ¿Cuál conciencia? La conciencia que yo sé que la voluntad de Dios es que yo me someta a la autoridad de ese país. Con tal que no contradiga la palabra de Dios, yo debo de someterme y vivir mi vida en orden bajo ese gobierno. El versículo 6 dice, pues, por esto pagáis también los tributos, porque son funcionarios de Dios, dedicados continuamente a esto mismo. Ahora, algo muy interesante aquí. Pablo ahora sigue a hablar acerca de tributos, tasas. Nosotros tenemos obligación de pagar. Sabemos que los gobiernos, todos ellos mismos, establecen la cantidad, la forma, el método. Pero si nosotros queremos vivir bajo ese país o gobierno, entonces nosotros tenemos que obedecer las leyes de sus tasas. Y si no nos gusta, no debemos de vivir allí. Pablo está hablando prácticamente. ¿No hay algún ideal que no se puede alcanzar? ¿Cuál es el gobierno que está en ese día? El gobierno de Roma. La iglesia es la iglesia que está allí en el asiento de Roma. Y Pablo dice, deben pagar porque estos funcionarios son de Dios. Increíble. Entonces, si usted está viviendo en un país donde usted no está en acuerdo con sus tasas, entonces usted no debe de vivir allí. Múdase. Pero si usted no quiere mudarse, entonces pague sus tasas. El cristiano debe de ser inocente según el mal. Algunos de nosotros pagamos tasas simplemente porque no queremos que el gobierno nos eche en la cárcel. Pero el motivo debe de ser para respetar y honrar al Señor. Ojalá que usted como cristiano no esté robando al gobierno. Ojalá que usted como cristiano no sea desobediente a las leyes de tasas o impuestos. Porque Dios dice que nosotros debemos de obedecer continuamente a estos que están bajo estas autoridades. Ahora, Pablo dice en el versículo 7, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honor, honor. Entonces tenemos tributos, tenemos tasas, tenemos impuestos de ciertas formas, sea de comprar ropa o sea de comprar casa, o quizás vamos en vía a un lugar en carro y llegamos a un sitio allí en la carretera y tenemos que pagar impuestos para usar el puente o la carretera, debemos de pagarlo. No debemos de tratar de ser deshonestos y no pagar. Pablo dice, paguen. ¿Se acuerdan que cuando Cristo fue confrontado por los fariseos y dijeron, ¿es lícito pagar tasas a César? ¿Por qué le preguntaron esto? Porque los judíos no creían que era correcto pagar, porque la moneda tenía la inscripción y la imagen de César, y eso era idolatría. Pero Cristo dijo, usted tiene una moneda, y se la dieron, y dijo, ¿de quién es esa imagen? Dijeron, de César. Entonces dijo, den a César lo que es de César, y den a Dios lo que es de Dios. Entonces el cristiano vive en este mundo caído y debe de honrar al gobierno y las autoridades cumpliendo con ellas con tal que no contradigan la palabra de Dios, y al mismo tiempo debo de honrar a Dios en las cosas de Dios. Muchas veces usamos como pretexto que no queremos obedecer las leyes de este mundo para aparentar que somos más espirituales de lo que somos, y al mismo tiempo no honramos a Dios en las cosas espirituales, no damos a Dios lo que es de Dios, de dinero, no damos a Dios lo que es de Dios, de tiempo, de energías, de oración, de estudio, de función dentro de su iglesia. Entonces, eso es hipocresía. Entonces, paguen sus tasas, sus impuestos. Honren a Dios, que ninguno debe ser culpado por el incrédulo diciendo, oh, usted es cristiano y está robando. No, antes robábamos, ahora pagamos. Y no me diga usted que las tasas de ese gobierno son usadas para guerra y para abortos y para todo, porque el contexto aquí es el Imperio Romano. ¿Usted cree que las tasas y los impuestos de ese día eran usados para anunciar el Evangelio? Claro que no. Eran usados para guerras, para matar a gente inocente, para las fiestas de orgías de los emperadores. So, tenemos que tener cuidado de nuestras excusas, nuestros pretextos, nuestras quejas que no tienen ninguna base en las Escrituras, pero más solo convicción personal que en realidad no tiene lugar dentro de las Escrituras. El versículo 8 dice: No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, en el principio del versículo 8, Pablo nos está diciendo aquí que el cristiano no debe de vivir en una forma de deuda continua. No está condenando al cristiano que tiene que comprar algo con pagos o en tiempo con interés. Está diciendo aquí, y el tiempo en el griego indica una condición continua. Pero esa condición también tiene condiciones. El cristiano nunca debe de vivir bajo una vida que está bajo continua deuda, con el sentido que no tiene obligación para pagarla. Si usted toma un préstamo, usted debe de primero examinar si usted puede cumplir con esa deuda, con ese compromiso. Si usted tiene $10, no gaste 11. Viva bajo sus medios. Entonces el cristiano puede comprar algo en tiempo o con interés, pero debe de hacerlo solo cuando es necesario. Y debe de hacerlo reconociendo que es obligado y que debe de tener buena reputación bajo su deuda. Hay muchos cristianos que abusan y no pagan y son mal testigos al nombre de Cristo. Si usted compra algo, usted debe pagarlo. Y si no, usted está robando. Entonces, si yo pido prestado cierta cantidad de dinero, yo soy obligado de pagarlo. Y pagarlo en tiempo. Y debo de venir a mi vida en un lugar donde no tengo que vivir bajo deuda. Es lo que yo quiero. Entonces tengo que tener control, porque hay que confesar que en este mundo vemos cosa tras cosa y queremos todo. Entonces yo tengo que pedirle al Señor: Señor, dame sabiduría, entendimiento para reconocer mis necesidades y mis deseos y la diferencia. Yo deseo muchas cosas, pero no son necesarias. Entonces tengo que vivir como peregrino, como extranjero. Si tengo el dinero para comprar algo y quiero comprarlo y deseo comprarlo, tengo la libertad de comprarlo. Pero si no tengo el dinero, entonces no debo comprarlo. Entonces la única deuda que tenemos nosotros y la única deuda donde debemos de estar bajo es la deuda de amor, de amar uno al otro. Y así cumplir la ley. Porque y está aquí citando la ley, el versículo 9: no adulterás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta máxima se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor Jesucristo, Él mismo, nos dijo en Mateo 23, 34 a 40, que hay solamente un mandamiento que resulta en dos. El mandamiento que debemos de amar a Dios con toda nuestra mente, nuestra alma y espíritu, toda nuestra fuerza, con el hombre completo. Y el segundo es amar a nuestro prójimo. El amor al prójimo surge del amor a Dios, no el revés. Si yo voy a amar a mi prójimo, tengo que primeramente amar a Dios y recibir ese amor de Dios. Si no, mi amor va a ser condicional. Entonces reconozco aquí que si yo amo a Dios, voy a amar a mi prójimo. Y si voy a amar a mi prójimo, entonces no voy a codiciar lo que él tiene. Porque si empiezo con codicia, entonces sigo a hurtar, y de hurtar a matar, y de matar a adulterio, y adulterio es matar, a matar la persona emocionalmente, espiritualmente, quebrantar ese pacto entre una mujer y un hombre por mi placer propio, no teniendo ninguna vista del resultado a esa persona, a su familia, a su hijo, a su posición con Cristo, nada. Entonces, la única protección es el amor de Dios. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 13 que el amor es lo más importante. Siempre queremos encontrar el método por cual podemos vivir en una forma que agrada a Dios y al hombre. Pero Dios nos ha dicho claramente que es bajo el poder del Espíritu Santo en el amor agape. Porque el amor agape siempre examina su motivo. El amor agape siempre hace lo que hace en vista del beneficio de la otra persona, en vista del honor de Dios, y no el honor propio o el beneficio propio. No hay nada mal en recibir beneficio y recibir honor, pero no es lo más importante. Tengo que ver qué es lo que va a resultar hacia la vida de otros. Entonces el amor agape es lo más importante. Tal fue el modo y el motivo por cual Dios envió a su Hijo para morir en este mundo por nosotros. Entonces en el versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que la plenitud de la ley es el amor, y esta palabra de amor es agape, el amor divino. Cumple la ley, es todo suficiente para perdonar, para ser paciente, para vivir bajo fe, para tener esperanza, para ser usado por Dios, a pesar de la circunstancia, la situación y mis emociones. Ahora en el versículo 11, Pablo nos dice, y esto, dándoos cuenta del momento actual, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Pablo ahora dice, y esto, dándoos, en vista de todo lo que ha dicho Pablo, debemos de ser hacedores del capítulo 12 y el 13 hasta este punto. En vista de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, del capítulo 1 al 8, en vista que reconocemos que Dios está escogiendo a una gente, su pueblo hoy, la iglesia, el capítulo 9 al 11, en vista de que debemos de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo para el servicio de Dios, siendo transformados, renovados por nuestra mente para comprobar la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. En vista de todo esto, Pablo dice, debemos de ser hacedores. ¿Por qué? Porque ya ahora es tiempo de levantarnos del sueño. ¿A quién está hablando? A cristianos. Hay muchos cristianos que están durmiendo. Cristianos que son bien flojos. Están haciendo lo mínimo en el reino de Dios. Son gentes que siempre quieren recibir y no impartir. La palabra momento en el griego indica un tiempo específico. Se puede traducir temporada. ¿A qué se refiere esto? A la temporada, a la edad específica de la edad de gracia. Ahorita Dios está llamando al hombre y a la mujer bajo la gracia de Dios. Pero no va a continuar para siempre. Va a llegar un tiempo donde esta edad de gracia va a cerrarse. Dios va a arrebatar a su gente de este mundo y entonces va a venir 7 años de tribulación y gran tribulación como nunca se han conocido en la historia del hombre. Entonces Pablo dice que debemos de despertarnos de ese sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuanto creímos. Pablo estaba diciendo esto hace 1950 y tantos años. Estamos más cerca. 1950 y tantos años más cerca a la venida de Cristo para su iglesia. Entonces debemos de despertarnos, debemos de vivir de tal forma. Pablo le dijo esto a los tesalonicenses también, en el primer Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 1 a 2, versículo 4 al 11. El cristiano debe de ser uno que está preparado para ser usado de Dios, comunicando el Evangelio, teniendo sus ojos fijos en Cristo, obedeciendo a su Espíritu y su Palabra, guiados por Él cada día, haciendo todo lo que hacemos en obediencia a Dios, buscando la venida de Cristo para su gente. Entonces dice en el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Antes vivíamos en oscuridad, ahora no. Y vistámonos las armas de la luz. Leemos esto por todo el Nuevo Testamento, Efesios 5, 8, Colosenses 1, 12 a 13, 1 Pedro 4, 7, que debemos estar vigilando, vestidos con la armadura de luz, porque estamos en una guerra espiritual. Nuestras armas son de luz, trayendo nuestros pensamientos bajo disciplina, con el poder del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, en oración, en estudio, en meditación, en obediencia, porque somos hijos de la luz, no de la oscuridad. La noche está ya avanzada. Cristo regresa. ¿Usted sabe esto? ¿Usted cree esto? ¿Sabe que Él puede regresar ahorita mismo? ¿Usted está preparado para recibir a Cristo? ¿Usted está preparado para que Cristo le reciba a usted? ¿O usted está viviendo en oscuridad? Si usted está viviendo en oscuridad, debe de arrepentirse y clamar a Dios. Dios le recibe por medio de su gracia. Le perdonará todos sus pecados y le hará criatura nueva para poder vivir en luz. Entonces Pablo dice en el versículo 13, andemos como de día, honestamente, en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Andemos como de día, honestamente, no en orgías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Entonces primero nos da lo negativo. El cristiano que ha sido transformado de la vida de oscuridad a la luz, debe de andar en el día, vive honestamente, no en orgías. Orgías se refiere a reuniones sexuales para cumplir cualquier y todo deseo de la carne. Borracheras, fiestas de alcohol con conducta inmoral. No en lujurias. La palabra lujurias se refiere a esa conducta de entregarse en toda forma de deseo, de todo placer. Lascivias se refiere a ese entrego a todo deseo sin tener ya vergüenza. Ya no hay convicción, ya no hay habilidad de sentirlo mal, pero uno recibe placer no solamente de lo que hace, pero en la contaminación y la destrucción de otras personas. Y no en contiendas y envidias, peleas, quejas y deseos de obtener lo que no es de uno. Entonces el cristiano no debe de vivir así, porque vive en la luz. El versículo 14 nos da el mando positivo y dice, sino vistíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Vestíos, la palabra indica poner a Cristo como si se pone un saco o una camisa. Las Escrituras en Colosenses, en Efesios, nos dice que debemos de poner el nuevo hombre, la nueva mente, y desvestirnos del hombre viejo y la mente vieja. Entonces, esta es responsabilidad humana que yo tengo que ejercer. Esto no ocurre automáticamente. Yo tengo que orar, estudiar y aplicar. Yo tengo que vestirme con el Señor Cristo, su mente, sus deseos, su palabra, rendirme al poder del Espíritu Santo para obedecer y no hacer caso de la carne para satisfacer mi concupiscencias. El griego indica aquí no hacer preparación para cumplir los deseos de la carne o mi naturaleza pecaminosa. Y hay que confesar, hermanos y hermanas, que hay muchos de nosotros que preparamos para cumplir los deseos de la carne y nos engañamos a nosotros mismos. Y en vez de pelear contra los deseos de la carne, hacemos preparación para cumplir y satisfacer a nuestra carne. Y Pablo dice que tal no debe ser la conducta del cristiano. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho todo lo necesario para poder caminar en el Espíritu Santo, para ser guiados por el Espíritu Santo, para tener victoria sobre la carne. Entonces tenemos aquí la responsabilidad del cristiano hacia el Estado. Uno que obedece, uno que se somete, uno que honra al Señor, uno que cumple con sus deudas, uno que vive por bajo el motivo de amor, amor al Señor y amor al prójimo. Entonces, debemos de dar gran obediencia a este capítulo. Porque vivimos en este mundo, somos luz al mundo, y debemos de dar un testimonio sincero, un testimonio que refleja la persona de Cristo Jesús y sus Escrituras. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que los ilumines y que nos entreguemos a ti, Padre, para obedecer y cumplir en todas formas, Padre. Que tu nombre sea honrado y que tú seas agradado, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo y tu amor para poder vivir como luces en este mundo. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.